Esto es Back to the Series, un podcast dedicado a desmenuzar contenidos obsesivamente, ser criticones, hablar sin mucho fundamento y divertirnos un rato.
Yo soy Magda y el episodio de hoy está dedicado a todos aquellos que alguna vez quisieron tomar mejores decisiones en su vida y empezaron por tomar jugo verde para poder después dejarlo a la primera que se les antojó comer otra cosa.
Yo soy el Critter, gracias por dedicarme a este episodio y comenzamos. Con todo y tren.
Bueno, pues el episodio comienza con una muestra de falta de ética, con una súper falta de profesionalismo por parte de Heather, la estudiante, que está poniendo una presentación ante sus compañeros de la clase de psicopatología o de algo así.
Sí.
Y muestra fotos de Rebeca ebria en su propia casa, donde ni le censura la cara, ni tapa nada de los datos de identidad de Rebeca.
Características propias.
Entonces intuyo que se supone que está presentando el caso y diciendo, bueno, pues yo creo que no tiene diagnóstico, y haciendo ahí sus conjeturas, pero obviamente de una forma muy poco profesional.
Intuyo entonces que no se debe de mostrar fotos de los pacientes en este tipo de cosas. Lo que estamos viendo en esta escena es la clase de psicología anormal en el Community College en donde estudia Heather. Heather, la conocimos en el episodio anterior, es la vecina de Rebeca, interpretada por Bella Lovell. Y ella ya había dicho...
¿Sí había dicho que es estudiante?
Sí, no, había dicho que estaba estudiando.
Sí, le dijo a Rebeca de que quiero ir a tu fiesta nada más para estudiarte más.
Bueno, ahora empezamos con esta escena, que es solamente la escena inicial, en realidad.
Claro,
no,
pero es la continuación porque en la fiesta la vimos Tommy tome fotos.
Sí, es cierto, esas son las fotos que está mostrando ahorita. Está mostrando fotos de la borrachera.
Sí, y entre paréntesis... Ya es el episodio 4, pero yo todavía estaba piensa en la canción de los cuatro Yoshes cantando, o sea, eso me... Para ese tercer episodio, yo me sentí tan contenta de estar viva al mismo tiempo que esta serie se está transmitiendo, porque me pareció como un regalo de la televisión a nuestros ojos. O sea, ya me siento a esta altura ganchada, comprometida con la serie. Como que la primera y la segunda la vas viendo, te interesa, pero aquí ya siento como que es mi serie. Ya van 3 episodios, me está dando muchas carcajadas, estoy viendo cosas muy bien hechas, muy bien logradas, mucha genialidad, mucha creatividad. Y ya para este momento, yo como espectadora, al menos en mi experiencia, siento que es algo que quiero seguir viendo y viendo y viendo y viendo.
No, es que es difícil, ya lo habíamos comentado en episodios anteriores, que por lo menos para mí, sí está muy cuesta arriba el capítulo 1. Sí, tienes que de antemano decir, voy a ver hasta el 3 tal vez. No importa qué. Porque en el 1 es muy fácil soltarla, e incluso todavía en el 2 tal vez. Después del jingle del intro, vemos a Rebeca tratando de tener cosas en común con Josh. Está en un parque y está tratando de patinar.
Está como en clases de patineta con Paula.
Está viendo videos, tutoriales en YouTube de patineta, de patines o patineta.
Pero ellas vestidas ya de skater.
Con todo lo necesario, pero no les está dando nadie clases, son ellas solas.
Y tampoco está Josh ahí, simplemente es como un comentario de que él patina.
Él patina aquí todas las semanas.
Que Josh es todavía este chico como entre... muy juvenil, con mucha energía, ¿no? Que hace cosas
se supone
como acrobáticas.
Que no solamente... pues es un adulto joven. Y no solamente un adulto joven, sino que es atlético. A pesar de que en la vida real el actor Vincent Rodríguez es 2 años mayor que yo. Que un servidor.
Bueno.
4 mayor que Rachel Bloom.
Aquí la cosa... Ah, Rachel Bloom tiene mi edad también, por cierto. Aquí algo que pasa y que yo no sé por qué viene el diálogo es que dicen que hay que aprovechar porque Valencia ya aceptó que puedan ser amigos Josh y Rebecca. Le dice a Paula, pues sí, ¿qué tiene?
Sí,
o sea, vamos a ser amigos ya porque ya no hay bronca. Yo no sé por qué pasa eso. Pero cuando pareciera que el episodio va muy bonito y sin conflicto, llega una solicitud de llamada de la mamá de Rebecca, que lo tratan de ignorar, pero la señora insiste y pide en ese momento, así bien intrusiva, ponme en videollamada, a ver qué estás haciendo. Y ay, ya se siente así el regaño de que imagínate, tu hija antes estaba en Nueva York, en una oficina bien padre, y ahorita está con un casco, sudada, llena de tierra, sin arreglar o no sé, y le dice, ponme para verte.
Pero la madre, que se llama Naomi Bunch, y recordamos el nombre de la actriz, ahora sí es Tova
Felschow.
¿Tú crees poder hacerlo mejor que yo?
No.
No, tenía esperanza de que pudieras.
La cosa aquí que da mucho cringe es que la mamá...
La mamá no está en una mejor posición que Rebeca.
No, pero te das cuenta por qué Rebeca tiene tantos problemas. La señora no sabe poner límites y no sabe respetar la privacidad. Porque le habla desde el ginecólogo cuando están a punto de hacerle una citología...
Ajá.
Y el ginecólogo, o sea, el papá Nicolau.
Lo que te iba a
preguntar. Y el señor, el doctor sale de que, ¡eh! ¿Qué onda, Rebeca? ¿Cómo estás? De hecho, es como el doctor que la trajo al mundo.
Sí.
Y hasta le pregunta que cómo te ha ido de infecciones allá abajo y que no sé qué. Y, ¡oh, no, no, no! Cuando recibe ella la llamada, para empezar, está con Paula, que digamos que ahora es la figura materna o aliada. Que es alguien que la acompaña y dice, no le contestes. Y Paula hace un diagnóstico. Le dice, no hables con esa narcisista manipuladora que no sé qué.
Ajá.
Y Rebeca, pues también complementando, dice, sí, yo sé que ella es así. Yo viví en su vientre un tiempo, entonces, pues el conflicto muy claro habla... pues por todos lados de que es algo muy molesto, indeseable, por eso siempre le está evitando, porque hasta ahorita solo hemos tenido apariciones de voz de la mamá. En el flashback del trauma de la fiesta y el abandono, sale rápido, pero se anda peleando ahí con el señor y no se ve así en primer plano hasta ahora.
Así es, en primer plano, y sobre todo porque es una videollamada, uno piensa, bueno, es... un poco intrusivo.
Muy intrusivo.
Exigir una videollamada, pero obviamente es para mostrarnos a la actriz, para poder verla, para poder verle el rostro. Un poco tiene que ver el hecho de que en ese momento Tova Felschow estaba haciendo otro papel en The Walking Dead. Entonces tenía una agenda muy apretada, por eso los primeros episodios, mucho es de voz. Es de que se ve nada más la sombra o el hombro. Y en esta ocasión es posible que también haya sido decidido hacerlo mediante videollamada. También por el hecho de que se supone que está en otra ciudad. Y también para, supongo yo, poder hacerla rápido, hacer rápido el inserto.
Claro, entonces se ve que aprovecha muy bien su tiempo porque no pierde la oportunidad... de picarle y rascarle en la llaga a su hija.
Porque aquí es donde menciona por primera vez a otro personaje.
La archienemiga.
Audra Levine. Audra Levine. Después la manejan como frenemy, que yo dudo mucho que exista tal cosa. Se me hace una definición bastante ociosa de gente privilegiada y primermundista, tener una frenemy.
¿Esa palabra salió de H3H3 primero o fue de la serie o de
no
dónde?
No sabría. Seguramente H3H3 la retomaron. Seguramente es algo que está en la cultura pop gringa. Audra Levine es como la rival en cuanto a logros académicos.
Sí, la ideal de la mamá, ¿no?
De la mamá, ajá. Pero también vemos que Avril Lavigne, o sea, también compite con Rebeca. No es como que Rebeca la tenga idealizada. Las dos
no, entre las dos están
dándose constantemente batalla, restregándose sus logros. En algún momento, pues ella logra ascensos que Rachel no, pero
ya se va a casar.
En la escuela, ajá, se va a casar. En la escuela también competían por calificaciones. Las dos sabían que estaban compitiendo. Y lo aceptaban y lo hacían. Y bueno, todavía no vamos a ver a la actriz que va a interpretar a Avril Lavigne, pero no puedo creer lo acertadas que fueron más adelante tal vez incluso veamos imágenes de la actriz que interpreta este personaje, porque para mí el rostro de esa actriz, que ahorita no me acuerdo cuál es su nombre real, pero digo, sí, esa cara se llama Avril Lavigne. Si yo fuera esa actriz, pensaría en cambiarme el nombre porque me le queda más Avril Lavigne que su nombre verdadero. Pero en fin, Heather sigue tomando apuntes, vemos cómo sigue tomando apuntes de la vida de, o intenta, de Rebeca, porque una vez que Rebeca habla con su mamá otra vez, se bajonea y Paola se queda en patines en medio del parque ese.
Ajá, y luego una doble que no se parece nada a Rebeca se va patinando.
Sí, porque vemos que al principio Rebeca, el personaje, llega patinando y sin control. Es una escena muy riesgosa, a pesar de que no sea tan peligrosa por sí. Si te resbalas y no eres un profesional del patinaje, te rompes lo que sea. Te puedes romper cualquier cosa. Claro. Entonces, al entrar y al salir de esa escena, no es la actriz Rachel Bloom, y se nota que no es Rachel Bloom, porque pues generalmente la gente que se dedica al patinaje es gente ligera, atlética, menuda, pues deja tú atlética, que sí, pero también con cuerpos,
con otro tono muscular,
delgados.
Sí,
ajá.
No son,
o sea, Vincent Rodríguez batallaría para ser skater.
Claro.
Porque pesa mucho el músculo. Entonces, esta gente, los que son skaters, Tony Hawk, por ejemplo, pues hasta la fecha sigue siendo, a pesar de que ya tendrá sus 50 y tantos, 60 y pocos, pues sigue siendo un cuerpo ligero.
Así
es. Eso.
Y luego aquí Heather hace una cretinada porque se topa a Rebeca en un franco bajón.
Bajoneada. ¿Verdad?
Viene así arrastrándose, casi diciendo, ay, me quiero comer mis sentimientos. Y esta Heather,
porque trae compras.
Sí, un chorro de comida chatarra, de verdad. Hace ahí la descripción de todo lo que lleva.
Y Heather viene con su teléfono a tomar apuntes.
Aprovecha para, en una charla casual, casi que aplicarle escalas psicométricas, ponerle ahí un estudio y revisar riesgo suicida y un montón de cosas y
sí,
malestar.
Pero lo gracioso es que lo pide así, con tal lenguaje cual. Técnico. Así. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te pasó? Y por favor utiliza palabras como, y no me acuerdo que utiliza palabras técnicas, o en la escala de 1 al 10, ¿cómo estás de pensamientos suicidas?
Como que haciendo la tarea en todo
haciendo
momento y no le importa realmente ayudar
y
o ser
lo interesante
buena.
Es que desde el episodio anterior está marcando la distancia con ella, o sea, no es su vecina, no es un siquiera una pues persona cercana, es su sujeto de estudio.
Ajá. Entonces ya queda ahí claro como que está estudiando algo respecto a psicología.
Sí.
Y pues Rebeca le pide ayuda. Le dice, recomiéndame algo que me ayude a sentir mejor.
Que no sean tatuajes ni piercings, porque le tengo miedo a las agujas y a las agujas.
Claro, y aquí se ve que Heather hace así como un gesto que yo interpreto como si se fuera a la típica interpretación silvestre de esta muchacha tiene miedo a las penetraciones o a ser invadida o trae un conflicto, una fijación anal o algo así, porque dice, ya sé que te voy a recomendar. Y inmediatamente se la lleva a Tinder y le explica que es una app para tener sexo. Y le dice, tener sexo te va a sacar de tu problema, es decir, otro tipo de penetración. Entonces yo lo interpreté así porque como viene ella pensando en la psicología, lo más seguro es que traiga esa novedad de interpretitis por todos lados y que quiera estar pensando en eso ahora que sabe que pues no le gustan ese tipo de actos a Rebeca. Y ya si lo agregamos con la información que tenemos tal vez de la canción del yoga, pues que habla que le da miedo o que no se siente a gusto o no acostumbra el sexo anal, por ejemplo. Entonces, pues pudiera ser ahí algo que Heather pudo haber pensado.
Una interpretación bastante sofisticada. Pues, yo lo único que pensé fue, Heather sabe que le falta, por ponerlo de una manera elegante. Uh-huh. El caso es que, sea como sea, le dice, esta es una aplicación no para citas, sino para directamente tener un encuentro sexual
con un desconocido. Y aún así Rebeca le dice, pero acompáñame tú porque a mí me da miedo. Uh-huh. O sea, sí, le refuerza lo que probablemente sospechaba, que es que tiene ese temor. Y van a un bar, ¿no? Donde desde que llegan...
No, ya se habían, por medio de la aplicación, dicen, vamos a ver aquí. O sea, es no cierto. Fue al bar a ligar, sino...
Quedó con un tipo en ese ratito.
Con un tipo que se llama Jason, lo sabemos desde el principio.
Y que desde que llegan, el tipo está agarrando unas bolas muy extrañas, frotándolas ahí con la mano, y según esto es para un tratamiento para el túnel del carpo, porque el tipo es gamer.
Es gamer. Bastante curioso, bastante... divertida la personificación que hacen ahí. El caso es que no hay muchos presentaciones ni nada. Rebeca llega directamente a besar y a decir, ¿estás de acuerdo con esto que está pasando? Sí, vámonos. Y se van a tener sexo, lo cual da paso a la primera canción, que es Sex with a Stranger.
Exacto.
Sexo con un desconocido.
Y aquí vemos a Rebeca vestida en un traje de tigre, como de licra, haciendo muchas muchos gestos sugerentes. Pero lo gracioso de esta canción, pues es que cae en todas las cosas que dan miedo de tener sexo con un extraño. Que es, no seas un asesino, por favor.
Es una canción que se supone que va a hablar de sexo con un desconocido. Y habla de todo excepto del sexo con el desconocido. O sea, habla de todo lo que está alrededor de, por favor, no seas un asesino.
No me robes un riñón.
No me vayas a extirpar un riñón. No me vayas a robar algo de mi casa.
No te robes nada si vas al baño. Dime si ya te hiciste pruebas y no nada más que te las hayas hecho. Que conozcas respecto al periodo de ventana de incubación del VIH. Por si,
en un periodo de 3 meses.
Por si te las hiciste luego después de haber tenido sexo sin protección, esas no vale. O sea, una cosa muy, muy graciosa.
Se aprovecha para dar ahí un par de tips interesantes como ese de la ventana de los 3 meses. Y cosa curiosa, el remate de la canción es, el remate final es que el sexo con el desconocido no resulta tan satisfactorio como ella pensaba. O sea, empieza la canción de vamos con todo, y al final, tus bolas huelen mal. Dato también curioso, cuando presentan esta canción con esta rima de tus bolas huelen peor de lo que imaginé, es literalmente lo que dice el verso, la televisora, la compañía, dijo, a ver, revisen esto porque como que está muy subidito de tono. Y es por eso que añadieron al personaje que trajera las bolas esas.
Está bien.
Porque así pueden decir, no, se refiere a las bolas que traen jugando en la mano. Por eso en algunas partes del video sale ella mostrándolas de que se refiere a estas, tus bolas huelen. Sabemos todos que no es así, que se refería a que a lo mejor el personaje que se llama Jason, pero que ella le dice, no me digas tu nombre, no sé ni cómo te llamas, le voy a decir, me llamo Jason, acuérdate de que te dije, no, vamos a decirnos bebé, los dos, nada más. Parece ser que el personaje de Jason pues no tenía tan buena higiene o no iba tan preparado, porque uh-huh. pues también es como que...
Iba a las citas ciegas.
Ajá, sexo tan rápido.
Sí, era la primera cita. Y aquí pasa algo que es también como pues un punto de quiebre, ¿no? Uh-huh. Rebeca pasa por la sala, está la tele y el anuncio de la mantequilla.
Sí, saca cualquier excusa para salirse de la habitación porque uh-huh. no estaba disfrutándolo tanto. Le dice que voy a poner a lavar la ropa o dejé los trastes.
Algo saca.
Sí, okay. Saca la típica excusa de dejé a mi perro en la estufa, voy a pagarle. Y cuando pasa por la sala de su casa, al parecer está la televisión prendida.
Sí, y el tipo piensa que todavía es parte del momento. Pero en eso llega otra confrontación de la televisión. Ajá. Viene esta pregunta que le llega a Rebeca directamente. ¿Estás tomando decisiones sanas? Uh-huh. Y inmediatamente ella lo asocia a no. No. Porque quiero estar ahorita...
Esa frase está en un comercial de la misma marca de mantequilla.
La que ella asocia de las decisiones de su vida.
Que ha venido dándole pautas o...
Sentido.
Entonces ella se hace
y luego le dice, tú mereces mejor mantequilla. Ajá. Y como que dice, a ver, pues sí, estoy queriendo sacarme mi malestar con esta relación fugaz y saca al viejo de la casa.
Sí, o sea, le dice, ya lo pensé mejor.
Pero luego como que le da miedo y ya le dice, lárgate.
Sí, ya lo pensé mejor, así que no hay que hacer esto, lárgate de mi casa. Y pues Jason se va, lo volveremos a ver mucho tiempo después, pero Jason por lo pronto se va y ella decide empezar a tomar decisiones más saludables. Y a partir de aquí se convierte en el mantra de Rebeca el resto del episodio.
Claro,
y
porque también rechaza donas.
Sí.
Ya trae para todo ahora un juguillo verde.
Un jugo verde.
Que no se ve que se antoje nada y aparte y seguramente... ha de estar bien paseado y bien asoleado porque está en un vaso de plástico y en Huescovina hace calor.
Y seguramente como es comprado tampoco es tan saludable.
No, ha de traer azúcar y un montón de cosas. Pero pues ahora ya rechazó el vato, ahora también se vuelve como vegana. Y uh-huh. está pues haciendo un poquillo ahí de juego, llevando a todos lados su nuevo estilo de vida.
Empieza,
¿no?
A hablar con habla con Paula sobre eso y le dice, no, ya no quiero donas, ahora estoy con budismo, estoy con terapia de colon, un montón
enemas,
de cosas
¿no?
así.
No lavados.
Ajá, uno más terrible que el otro. Uh-huh. Y mientras en home base, Chris, que ya sabemos el nombre del niño que salió en el episodio anterior, el niño de lentes, uh-huh. que de repente ve a Rebeca y ni siquiera le pone atención porque accidentalmente está mirando su escote, está hablando con los adultos, que son, no me acuerdo si
están Greg y Josh.
Está Greg, Josh, y no están ni Josh Blanco ni nadie más.
No, nada más están los tres hablando de
y el niño, y es... están hablando de mujeres porque parece ser que Greg y Chris, el niño, habían hecho una especie de acuerdo, apuesta, de que si Chris, el niño, le hablaba a la niña que le gustaba, Greg también iba a salir con Rebeca o le iba a decir a Rebeca que le gustaba.
Pero lo chistoso es que es el niño quien está reclamando a Greg, yo sí hice mi parte. Ajá. Y tú que no sé qué, y le pregunta, bueno, ¿y cómo te fue? Bueno, pues como que se burló de mí o no me fue tan bien. Uh-huh. Y Greg, ya ves, ¿verdad? Yo por eso no lo hice, o sea, cretinísimo, ¿no?
Y dice, pero pues no que te gustaba Rebeca. Sí me gusta Rebeca, pero no me gusta Rebeca.
Porque a ella le gusta otro.
Ajá, y es como que yo me
pero
gusta.
Pero todavía no estaba Josh, o sí.
A lo mejor
llega.
No sé. Sí.
Algo pasa, pero cuando dicen, ajá, eso, todavía no está Josh. Pero luego después Josh sabe de esto y como que se sorprende de que, o sea, como que le saca un poco de onda, uh-huh, que Greg quiere invitar a salir a Rebeca. Y
Josh viene llegando de sus vacaciones con Valencia.
¡Ay! Sí, es cierto, es que no dijimos eso. Rebeca ve...
Pues es que es un segundo nada más.
No, pero sí es súper importante.
¿Sí?
Porque mira, si tú pausas en ese momento la serie...
Bueno, y si tú pausas la serie en cualquier momento, también se vuelve muy importante.
No, no. Es que mira, para empezar, es un mega cliché, no sé si sabías, irse de vacaciones a la Ruta del Vino con tu vato. De que tomarse fotos en viñedos, copita y así. Créeme que yo unas 2 o 3 veces por semana veo gente yéndose a vacacionar a Rutas del Vino. Entonces es como un meme. De que como que es súper romántico, un pueblito mágico y así con sus sombreritos y todo. Y lo que me dio mucha risa.
Cada episodio aprendo algo nuevo.
Es que en el Instagram de Valencia... que es Valencia María Pérez, el usuario.
Sí.
La foto de perfil es la cara de Josh.
La cara de Josh no es de ella.
Ajá, y entonces en cada foto son puras cosas super posers de que aquí con el vinito y luego aquí con mi Josh mostrando los músculos y aquí que no sé qué, o sea, forzándola.
Sí.
Pero al mismo tiempo mostrando como que mira todos los fabulosos que somos. Y cuando regresa Josh, es lo primero que le dicen, ¡eh, ya vimos tus fotos! Y
Parecen detrás de cámaras de película porno, es lo que le dice Greg. Uh-huh.
Sí, burlándose, ¿verdad? De cómo están.
Sí, ya me acuerdo.
Y ya es donde él entra en la conversación, pero yo tengo aquí en mis apuntes que por qué Josh se sorprende de que Greg quiera salir con Rebecca. Si eso ya lo habían dicho, ya lo habían hablado desde antes de ir a Spiders por primera vez.
Sí.
Entonces...
tal vez le sorprende que continúe.
A mí no me pareció así. Me surgió como... no sé, como que raro o forzado. Pero no sé. Yo así lo vi porque
desde
ni siquiera le
pasado,
dice...
ya vimos que eres Team Anti-Josh.
No soy Team Anti-Josh. Simplemente no eres, quiero...
Tampoco eres pro-Greg, pero...
No, pero quiero desmenuzar a fondo qué está pasando ahí. Porque tampoco le dice, hey, chavo, pues, ella trae así o asá. Simplemente le dice, porque acuérdate que en el último episodio, él... fue el héroe de Rebeca.
Sí.
Claro que se dio cuenta de cómo lo abrazó, cómo se le quedó viendo y todo lo que han de haber hecho ahí en la fiesta. Le escondió que Valencia ya había llegado y luego tuvieron ahí la confrontación de no, no importa, sí hay que ser amigos. Entonces, como que él en el terreno o en la competencia, tal vez por la atención de Rebeca, tal vez Josh ya estaba un pasito adelante. Y ahora que Greg dice, no, yo no he quitado el dedo del renglón, pues algo surge ahí. Porque para mí no tenía por qué decir nada a Josh, por qué meterse en eso. Si ya había hecho el statement Greg de que yo estoy interesado y voy para allá.
Puede ser, yo aquí más bien veo que Josh está preocupado porque tiene que conseguir trabajo.
Ah, claro, pero...
viene de unas vacaciones donde se gastó todo.
Ah, sí, ¿verdad? Porque sí. Pasó la tarjeta.
Ese es el punto, por eso llega la conversación a ese tema de necesito encontrar trabajo. Greg le dice, te puedo buscar acomodo aquí. Y dice, no estoy tan desesperado, no me he dado por vencido todavía en la vida.
Ahí nos damos cuenta también que el papá de Josh tiene un negocio, que son como técnicos radiólogos que tienen como un laboratorio de rayos X, pero él no quiere trabajar ahí, se le hace como también algo pésimo, aunque tiene la puerta abierta.
Aburrido, lo que, bueno, vamos a verlo una escena o escenas más adelante. Él lo que le importa es divertirse, muy imbécil, lo que busca es pasársela bien, hedonismo puro. No busca cuál es el puesto que voy a tener o cuál es el sueldo que voy a ganar.
Nada.
De hecho, ahora que lo pienso, no les debe de ir tan bien si Josh está cuasi desempleado siempre o subempleado y Valencia es instructora de yoga. ¿Qué tan buena posición pueden tener económica?
Ah, no había pensado en eso.
Yo casi desde el principio lo pensé.
Para no estar tomando agua en caja,
no
con
es...
eso tienes para estarte chupando el dinero
exactamente
a lo idiota. Sí. Y Bueno, no me quiero adelantar.
Pero sí, fue una de las primeras cosas que pensé y son las licencias que se pueden dar a veces las series de televisión. Uh-huh. Es su filosofía respecto a ciertas cosas. Ya lo vimos un par de episodios antes donde te mencionaba, hay series en donde el drama es el trabajo y la vida personal y amorosa va en automático. Uh-huh. Y hay series que es lo contrario, como esta de Crazy Ex-Girlfriend, donde el trabajo, bueno, ay, ojalá. Imagínate si así fuera el trabajo de todos, que fuera en automático y nada más te tuvieras que preocupar por tu vida sentimental. Uh-huh. Para algunos sería mejor, para otros peor. En este caso, hay series en donde no te tienes que preocupar por el dinero, como por ejemplo BoJack Horseman. BoJack Horseman básicamente es una serie en donde el dinero es ilimitado. Uh-huh. Ningún personaje jamás dice, ay, no tengo dinero para esto. Si alguien quiere algo, aparece como si fuera magia. Breaking Bad, por ejemplo, el dinero es fundamental, es una pieza uh-huh. clave del por qué sucede la serie, porque no hay dinero, uh-huh. se necesita conseguirlo. En este caso, en Crazy Ex-Girlfriend, Valencia y Josh en la vida real deberían de preocuparse más por el dinero. Se preocupan un poco, pero no lo suficiente. Y Rebeca, si esto fuera un poco más realista, casi podría llegar y avasallarlos con su, por lo menos,
por su estilo de vida.
Al inicio, sí. Su estilo de vida sí es muy, sí puede ser uh-huh. muy desahogado. Y pues casi te digo, se lo podría robar a Valencia a base de
billetes. De videojuegos.
De darle cosas, de billetes. De...
Sí, porque en ese momento Josh confiesa.
No lo hace porque la convertiría en una bruja.
Otro personaje.
Ajá, sí. Y sería otra serie completamente. Uh-huh. En este caso, a pesar de que mejor Rebeca.
Sería la serie de Audra Levine.
Tal vez sí, sí, si Audra Levine hubiera estado en el lugar de Rebeca con un Josh. Uh-huh. Seguramente habría pasado eso. Interesante. Es interesante hacer este tipo de ejercicios de metaficción porque de ahí pueden salir buenas ideas. No olvidemos el ejemplo clásico que es 50 Sombras de Grey. Es un fanfic de Crepúsculo. La autora de 50 Sombras de Grey en algún momento empezó a hacer un fanfic sobre Crepúsculo, vio que le quedó muy padre y nada más le cambió el nombre de los personajes para poder tener su propia propiedad intelectual y 50 Sombras de Grey.
Ok, pues aquí Josh habla de que necesita relajarse y va a ir a su lugar favorito del mundo.
Tu happy place. Y el niño dice, ¿de qué están hablando? ¿De drogas? Porque las drogas son malas. No.
No, niño.
Happy place sí, es...
el Aloha Tech Center, que uh-huh. es como un lugarcillo que Josh adora y que lo vemos inmediatamente. O sea, tú pudieras no saber nada y nunca haber visto el episodio, pero si te dicen, ¿dónde estás? Ese es el Aloha Tech Center. Porque hay... cosas hawaianas, uh-huh. pantallas,
tecnología
y vendedores. Estructura de tienda, vendedores. O sea, es un lugar que la verdad ni se ve tan bueno, o sea, creo que no puede aportar mucho, pero Josh llega así de que...
Como si fuera su Disneylandia, su parque de diversiones.
Sí, porque llega, se encuentra con alguien que trabaja ahí, le uh-huh. empieza a hablar de ofertas y de cosas nuevas que han llegado, le ofrecen algo de comer, que es como pescado crudo.
Sí, no tengo idea de qué será y creo que no quiero saberlo, pero a él le encanta.
Él feliz, ¿verdad? De que, y en eso ve así su sueño, vacante, se solicita,
empleado.
Es que ayudante
asistente de... Asistente de su manager, supervisor.
¿No? Algo iba a estar ahí, pero era trabajo en su lugar favorito. Uh-huh. Obviamente se lanza uh-huh. porque pues es todo lo que él está buscando. Está desempleado, va a ese lugar a buscar consuelo y se encuentra justamente más de lo que esperaba, que es la
oportunidad de dedicarse a eso, sea uh-huh. lo que sea que eso signifique.
Claro.
Y mientras esto sucede, en el home base, Greg logra hablar con Rebeca. En fin, encaminado un poco por el niño Chris, decide aprovechar la coyuntura del Healthy Choices, porque llega Rebeca con su vaso de jugo verde, uh-huh, a decirles que es vegana, a decirles que sí, que su vida cambió de ayer para hoy.
Y Greg, ¿de qué estás tomando? ¿Sangre de gnomo?
Sangre de leprechaun, sangre de duende. Eso es porque es todo verde. Uh-huh. Entonces llega el muy temprano, ya segundo musical, que es
Sí, Settle muy rápido.
Uh-huh. Estábamos viendo que fue como por el minuto 15, 10, 15, 20. Uh-huh. Confórmate conmigo. Aquí lo gracioso de este musical es que es en blanco y negro, en un escenario pues con columnas
elegantes.
Sí, y es una parodia de un musical de Fred Astaire y Ginger Rogers, uh-huh, de baile de tap, claqué, elegante, lo cual contrasta completamente con la letra de la canción, que es autohumillante, de confórmate conmigo, no soy tu mejor opción, pero
soy algo, es mejor que nada,
es mejor esto que
soy casi lo mismo,
tener una
George
enfermedad.
Es genial, pero pues
George es genial, pero yo sí estoy aquí disponible.
Ajá. Y me estoy tragando mi orgullo mientras canto esto,
me estoy tragando mi orgullo, mi hombría, esto es lo único que me queda de masculinidad, por favor elígeme.
Sí.
Y no me hagas quedar como una niña, ¿qué? Sí, una niña que no se ha desarrollado y que todavía no puede llenar su corpiño,
ay,
y no sé qué.
No.
O sea, eso es lo que dice la canción, ese es como el discurso para que Rebeca se conforme con Greg.
Pero al mismo tiempo, creo que es de las canciones que tienen mejor pues cadencia, ritmo.
Sí, es una...
Está súper agradable de ver. Rebeca se ve súper bonita, trae un vestido así, pues como antiguo, de muchos velos. El arreglo que suele traer del pelo así cortito, chinito, ¿verdad? Hace que parezca una mujer de aquella época, tanto por el maquillaje, el grueso de sus cejas.
Y todo. Hasta porque le queda el tipo de rostro, ajá, que tiene ya naturalmente.
Entonces,
la actriz.
Bailan bien padre, hacen un montón ahí de, ¿cómo se llaman esos? Reverencias.
Los pasos de clásicos paso. Del tap.
Sí, lo disfrutan mucho, está muy bien todo. En eso.
Yo lo vi y aquí está apuntado. Lo primero que pensé cuando la vi es, esto es un clásico instantáneo. O sea, uh-huh, esta canción ya debería de formar parte del imaginario, uh-huh, de la cultura gringa en ese aspecto, porque tampoco hay tantas canciones que aborden ese tema desde esa perspectiva.
Exacto. Y aparte el que sea blanco y negro y nostálgico, o sea, no sé, está muy muy padre, y yo pensé que iban a ser de las canciones que trascenderían hacia el final de la serie, pero pues pareciera que solo queda en este momento.
La pregunta es por qué nadie habló de esta canción, por qué no salió de la serie, uh-huh, a otros lados.
Sí, porque está, o sea, es como un momento muy particular de las relaciones humanas, ¿no? Ando atrás de alguien que quiere a otro alguien, pero que no está disponible, y entonces, ¿qué onda? O sea, como que ahí ese momento de negociación o de venderte.
Ajá, sí, hay una parte donde le responde Rebeca es una, ¿qué? Dice, es una proposición muy razonable, ajá, y hace sentido, o sea, deja de soñar, uh-huh, y vamos a razonarlo juntos.
Sí,
o sea,
sí, sí. Es como...
Es increíble, esa letra es, uh-huh, muy, muy ingeniosa, porque contrasta completamente a ese tipo de escenario en el que ellos están, estamos, uh-huh, acostumbrados a ese escenario es, te voy a bajar del cielo, las estrellas, uh-huh, y tú eres una reina, y vamos juntos a un... El musical de Aladino, un mundo ideal que van volando y entre nubes, pendejadas. Pero estos tipos, este musical lo aterriza todo, pues casi te diría es una deconstrucción de todo eso, estamos en el mismo escenario, pero se habla desde el punto de vista lógico, de te conviene, en cuanto a practicidad es mejor que tú y yo estemos juntos.
Claro, y uno piensa que pues como van bailando al mismo ritmo y luego luego le agarra el baile, el los pasos y todo, que va a decirle que
van
sí,
a culminar en un
porque
sí.
Aparte terminan de una forma muy así de mucha complicidad y juego, porque hacen así el paso final, que es donde el hombre recuesta a la mujer y la deja colgando, uh-huh. Y luego, bueno, ándale, di que sí, y Rebeca se queda así como pensando mientras sí, está cargando y se ve que ya...
Porque ahí el remate es que Greg queda en una posición incómoda,
sí,
porque es una posición incómoda
sosteniendo
tener esa conversación, sí, con una persona. No olvidemos, okay, que esto es una imaginación de Rebeca, pero realmente Greg o cualquiera de nosotros que tuviera esa conversación y que la queremos llegado a tener o que alguien la ha llegado a tener con nosotros, sabemos que es una posición incómoda, que entre más pronto pase mejor. Y Rebeca se queda en esa posición y Greg incómodo y ella pensando. Y te quiero decir que sí, pero alargándolo.
Sí.
Muy, es un remate genial. O sea, toda la canción es genial y termina con esa genialidad.
Perfecto, sí.
Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué no trascendió más allá?
Misterios.
Pues, Josh, pues está buscando trabajo en esta,
sí,
en este lugar, en este coso de tecnología, y va a pedirle ayuda a Rebeca. Pero en la escena en la que le va a pedir ayuda a Rebeca, está primero Rebeca en su oficina, sigue tomando healthy choices,
decisiones
sanas, saludables.
¿Verdad? Y llega Paula.
Y se sigue pensando lo que le acaba de decir Greg.
Y aquí Paula ya está enterada del chisme.
Rebeca está en un standing desk, creo. O,
no me acuerdo una caminadora. Lo tenía,
sí,
bloqueado.
La escena
Rebeca
es ridícula.
Se compró
un escritorio con caminadora.
Una caminadora, no sé, para poder estar haciendo ejercicio mientras está
porque
sentada
es una,
en las horas de escritorio, porque está tomando mejores decisiones.
Una decisión más.
Sí, es como esa gente que quiere comprarse un escritorio con bici fija, ¿verdad? O algo así. Es totalmente innecesario.
Sí.
La cosa aquí es que están hablando y Paula menciona algo.
Es que le dice, a ver, ¿y esto qué? Lo que pasa es que ahora sentarse es como fumar. Entonces ya no, uno ya no debe de estar sentado. Pero descubrí que si estoy así caminando mientras estoy en el escritorio, o camino o trabajo, pero no puedo hacer las dos cosas. Y Pablo dice, entonces acabas de hacer una mala decisión de $10,000 o no,
ajá,
sé cuánto. Te voy a evitar que hagas otra mala decisión, no salgas con Greg. O sea, Paola ya lo sabe.
Ya sabe. Pero aquí ella utiliza un argumento que dice, es que si tú sales con Greg, vas a activar el bro code.
Uh-huh.
El bro code, es decir, vas a bloquear tu oportunidad con Josh, porque al declararte como de interés con Greg,
amigo de Josh,
Josh se va a hacer a un lado. Y se nos cae la serie y se acaba la razón de vivir de Paula, entonces no.
Que en realidad Josh ya está de lado porque tiene pareja. O sea, Josh ya es una pareja inviable. No
pero no en esa locura compartida que traen
Así
Rebeca y Paula.
Porque ambas lo están viendo como si fuera un soltero.
Ajá. Pero llega
Josh.
¿A qué va?
Va a que le ayude con la aplicación de empleo.
Josh sabe entonces.
Porque dice, aquí hay unos renglones que tengo que llenar y no sé cómo.
Sí, o sea, es como que, uy, vengo con la persona más inteligente que conozco, que eres tú, a que me ayude.
Uh-huh.
Y Rebeca, entre que hablan y se ponen de acuerdo en otras cosas, le escribe en el papel y hace un ensayo
en 10 segundos,
un ratito sin pensarlo, y se lo entrega de que
en un par de diálogos que intercambian.
Ajá. Entonces ella le dice, pues claro que te ayudo. Y
no, y para esto Josh ya sabía que algo estaba pasando entre ellos dos.
Claro.
Y le dice, si tú me ayudas con mi aplicación, y yo te voy a ayudar con tu vida sentimental.
Y Rebeca pues de cierta forma como que, ¿cómo que tú me vas a ayudar con mi vida sentimental? Él cambia de posición a estar fuera de la jugada de lo que ella realmente quiere y le dice, bueno, entonces, ¿qué me recomiendas? Como que casi diciéndole, dime que no para quedarme contigo.
Sí, ¿qué me recomiendas? ¿Me recomiendas que espere
claro a que pase algo? Claro que salías con él, o sea...
No, pero le dice, ¿me recomiendas que espere a que pase algo más mágico y que una persona es más especial?
Y de que no.
¡No! Sal con Greg.
Yo no me
¿Seguro
opongo.
¿Seguro que quieres que salga con Greg? No se te ocurre ninguna razón por la cual no debería de salir con Greg y seguir esperando a alguien más. No, no, de verdad no, para nada.
¡Uy, maldito!
Y ahí es donde, de forma seca y fría, le manda el audio a Greg, sí.
Ajá.
Ella acepta Ajá. salir con Greg.
Y aquí viene algo. Greg prepara la cita para salir con Rebeca y se le lleva a un festival, que es el Festival del Taco. Lo cual se me hace bien para una primera cita, porque pues es un lugar de variedades, hay comida, hay cosas que ver y todo. Pero pasa algo que a mí me sacó un poquito de la línea de la lógica, pero no sé si a lo mejor ya estoy exagerando.
Veamos.
Bueno, para empezar, Greg se empieza a quejar de que yo tengo mucha mala suerte en las citas y siempre resulta que llueve en el día más seco y aún así se arruina y todo.
Llueve y después de 8 años de sequía, ese día llueve.
Y en esa cita llueve y resulta que Rebeca trae botas de lluvia. Pero es la única con botas de lluvia. Todas las demás personas que están ahí en la Feria del Taco
para
mientras
nada
llueve,
noté eso.
Traen chanclas, zapatos, tenis, flats, pero ella no. Entonces yo siento que es que le pusieron las botas de lluvia, porque si se las hubieran comprado en ese rato, ¿dónde dejó sus otros zapatos? Ajá. Sabemos que Rebeca usa zapatos caros.
Sí.
Que aunque pueda decir que los compró en rebaja y así, usa de marca y no se ve que los traigan. Y las botas de lluvia, regularmente, pues si las compraron ahí mismo porque traen un paraguas, ok, pero ¿dónde están los otros zapatos? Y yo creo que es para que ellos pudieran ir caminando en la cita por donde está el lodo, sin tener que hacer un batidero que se pudiera resbalar o algo así, pero quedó en la toma. Y en el resto de las escenas...
Ah, o sea, ¿crees que les llovió de verdad?
No. Yo creo que para hacer la toma le pusieron las botas de lluvia. Porque nadie más estaba preparado para la lluvia, nadie más trae zapatos de lluvia más que ella trae las botas. Y en el resto de las escenas ya no se vuelven a ver los zapatos. Y son unas botas que no combinan con el resto del outfit de Rebeca. Son como moradas y ella andaba de colores claros. No sé, siento que te digo, puede ser una observación muy rebuscada, pero a mí me llamó la atención porque él se quejó de que es que en mi cita siempre llueve, pero nunca se vio que ella viniera preparada para la lluvia. Después andan paseando ahí por la feria bajo la lluvia, caminando, pero yo creo que era para cuidar a la actriz que no se fuera a resbalar o a embadurnar de lodo o algo así mientras hacían esa caminata.
A Josh lo rechazan de Alohatec porque ven su aplicación y le dice el encargado de ahí que pues todo bien excepto la parte en donde hace un ensayo sobre la obra de Harper Lee.
Es que dijo, ¿qué acaso parece, fuiste a Harvard?
Le parece demasiado pretenciosa y... George le dice, no, pues es que yo nada más lo puse porque soy muy fanático de su esposo Bruce Lee. Y el encargado le menciona, tú estarías mejor en otro lugar, en un trabajo, tal vez en una biblioteca.
Y en eso George, no, con una cara de sufrimiento, pobre. Ay, no.
Lo cual te hace preguntarte qué le mira Rebeca Bunch a Josh Chan.
Espero que lo podamos descubrir. Y no es porque yo sea un anti-Josh, pero No.
Si el pobre Josh, okay, es buena persona, yo considero que el personaje es un nice guy, una buena persona, uh-huh. Atlético, bien parecido, pero normal. Con nada en la...
Guapo no está, solo es simétrico y normal, ¿no? O sea, bueno, tampoco sería un galán. ¿Quieres? No, eso, o sea, a lo que me refiero es que no tiene nada para estar feo, pero tampoco es guapo. O sea, solo es normal, average. También Greg. ¿Crees? Sí, están normales.
O sea, ver, si... no están en Hollywood porque sean feos.
Por eso, no están feos. Sabemos, pero no son un tipo que sería el galán.
Están por encima de la media en el mundo real.
Claro, porque están son ejercitados y lo que tú quieras. Están en forma.
Rostro.
Pero no son para ser el galán principal. Yo siento que por eso da risa, porque es una cosa...
No, pero porque para ser el galán tienes que estar por encima de la humanidad. En esos niveles del estrellato. O sea, sabemos que más adelante viene otro actor que ese sí es
queda.
Dios nórdico.
Ajá, es que a eso me refiero, o sea, si pones a otros actores en papel de galán, si
pero
te la
ver,
crees,
Vincent,
pero en
Vincent
Josh,
Rodríguez, ¿tú
entiendes más que
lo pones en la calle?
No,
y
para
junta
nada.
Gente alrededor de él.
Claro, yo sé que sí, pero claro. Siento que está escogido para que sea alguien muy normal, muy promedio.
Que sea... Tipo...
Y que sea el crush, pero porque estás idealizándolo. Uh-huh, no, yeah. Porque naturalmente dirías, ay, no, es X. Tendrías que tener una historia o una cosa con él, como Rebeca lo tiene. Entonces, uh-huh. Siento yo que la cita con Greg va bien, uh-huh. Y se empieza a poner mejor. Porque sí. Comparten no nada más bromillas en ese rato donde... Prueban unos tacos de coliflor.
Empieza bastante, bastante rara porque le dice, ok, estamos en una cita. Muy bien, empecemos con la cita. Pregunta de cita, ¿quién es tu presidente favorito? El mío obviamente es Rutherford B. Hayes. Que lo iba a googlear y se me olvidó, no sé qué carajos. Bueno, sé que es un expresidente de los uh-huh. Estados Unidos, pero nada más.
No conoces más.
Rarísima la pregunta. Tanto que Greg le contesta, ¿ha sido ya alguna cita antes? Porque esto no se habla de una cita.
Uh-huh. Pero aún así no queda tan incómodo que uh-huh. dé pena o que digas, ¡ay, qué mal! Sino que cae hasta como que en química entre ellos, porque sí. Le está haciendo preguntas muy rebuscadas, muy ñoñas, pero él al mismo tiempo las toma con humor uh-huh. o se las devuelve. O sea, se ve como una fluidez... De que esa pareja va mejorando, pues
va sorteando,
en vínculos,
porque Rebeca sigue con su
forma
locura momentánea de que es vegana. Entonces pide, como dijiste ahorita, un taco de no sé qué, carajos.
De coliflor.
Ajá. Porque mira que hay carnitas, ¿no? De puerco, uh-huh. pero nada más tiene que conformarse.
De hecho se va corriendo y dice, ¡oh, puerco! Sí. Y no, nada más se queda ahí. Pero hace también el comentario. Lo que pasa es que estoy reprimiendo
Estoy tratando
mis
de controlar
básicos.
Mis impulsos.
Y creo que así como que, ¡ay, pues no es lo mejor para mencionar en una cita! Sí. Y cosas así. Pero lo que se me hace muy padre es que empiezan también a compartir cosas personales. Rebeca habla un poquito de su infancia, Greg se pone así de su
todo
lado.
Su papá,
ajá.
Todo su papá,
también,
que le mandaba tarjetas.
Que le escribía cartas.
Con escarcha.
Con glitter.
Con glitter a su papá, sí. Y que nunca le contestaba. Y Greg se pone de su lado.
Y Rebeca también empieza a sacar así como un poquito de este lado hardcore, que son como tus random facts o fun facts, uh-huh. o 10 cosas sobre ti, ¿no? Pero que ya a lo mejor no se las cuentas a todos, como que yo una vez por semana me pongo a leer cosas sobre un incendio que hubo en Estados Unidos a principios del siglo pasado, uh-huh. que fue una catástrofe a nivel industrial y
humanitaria, fueron más de 100 muertos.
Claro, y Greg así como que, claro que conozco al respecto, sí. Y sé que fue algo que me ayudó a mejorar las condiciones laborales y todo. Pero,
y Rebeca se impresiona.
Y hace una broma de que, de hecho, es de mis incendios favoritos.
Es de mis incendios favoritos.
que pero después Rebeca veremos sí. que los incendios y Rebeca tienen ahí un vínculo, pero no nos vamos a adelantar tanto.
Ahí hay un...
Sí, ajá, hasta ahorita ya va el de la invitación del player, ajá. el incendio que lee una vez por semana, y ya después veremos más adelante.
Pero no puedo ser yo el único que se sintió identificado con eso de Rebeca.
Ah, no, para nada.
Hay la gente que nos, entre la gente que nos está viendo también hay así como yo, por pues, ejemplo. Yo creo que ya lo he mencionado en algún otro lugar que eventualmente regreso a mirar videos del 11 de septiembre, de grandes catástrofes históricas, el asesinato de Kennedy,
el de Colosio,
la tragedia del Challenger, la tragedia del Columbine, no, el Columbine no, sí era el Columbine, es que está la tragedia de Columbine, que es la balacera. Y hubo una nave también que se llamaba Columbine que se estrelló también. Entonces, creo que después de mucho tiempo de pensarlo, porque aquí sí, no sé si la gente me seguirá, pero a veces para conciliar el sueño yo dejo ese tipo de videos en el fondo, reproduciéndose. La transmisión en vivo de, por ejemplo, el asesinato de Bobby Kennedy, el hermano de John F. Kennedy, que también duró horas. O la del propio JFK, que duró días. Y las dejo. A veces, por ejemplo, cuando tengo un día ocupado manualmente para hacer cosas en donde el cerebro no necesariamente tiene que estar presente, pongo videos, ahora YouTube lo permite, de horas y horas de duración, en donde, por ejemplo, se hizo el seguimiento de la guerra del Golfo Pérsico, o la invasión de Irak en el 2003, y los dejo y me quedo como en un estado de alerta flotante, creo que le llaman los psicoanalistas,
atención
flotante, o de semi meditación, semi meditación, una pseudo meditación tal vez. Pero seguramente habrá gente en los comentarios que le pase igual, que nos puedan poner ahí en los comentarios. Yo llegué a la conclusión de que por lo menos para mí esto es una especie de memento mori. Como lo que hacían los escritores en la antigüedad, que tenían en su escritorio su cráneo para recordarles en todo momento que la muerte existía y que iban a morir y que más valía la pena, más les valía apurarse para hacer las cosas que querían hacer, sus obras que valieran la pena, porque el tiempo estaba corriendo. Y yo sospecho que inconscientemente eso me pasa a mí, de busco este tipo de tragedias para darles un poquito de sentido y recordarme que todo es finito. Y esto lo recordé pues con eso que dice Rebeca, de que busco información de un incendio, no sé qué.
Ah, yo pensé que porque ya se iba a terminar la cita entre ellos dos antes de una crisis que vive Rebeca. Porque... resulta que la cita llega a un punto donde ya se ponen a bailar mariachi.
Bailar mariachi, sí,
y
tal cual.
Caen bien. O sea, los ves y
se están divirtiendo.
Y te diviertes viéndolos porque ellos se comparten miradas, están ahí haciendo su baile, su momento, ¿verdad? Están
un
jugando.
Poco haciendo eco del hecho de que en la vida real ellos dos son malos, que no son bailarines en sus personajes de ahí.
Claro, y se termina y en eso anuncian: damas y caballeros, los invitamos al concurso de guacamole. Y claro que
solamente un gringo podría hacer un concurso de guacamole.
Yo me quedé pensando tanto de que es que no puede haber un concurso de guacamole, porque cada aguacate tiene su nivel de madurez. ¿Cómo le vas a hacer para que todos sepan igual? Porque saben distinto, depende de cómo esté.
Y puede haber concurso de comer guacamole, eso sí.
Ajá, pero no creo que puedas hacer el mismo sabor de tu guacamole en cada vez como para que sea para concurso. No sé.
Mientras está llevando a cabo, bueno, ahí Rebeca le dice: ay, vamos al concurso de guacamole, podemos ir al concurso de guacamole o a cualquier otro lado. No, ella quiere ir al concurso de guacamole. Mientras todo esto pasa, Josh ya está trabajando con su papá.
Ay, o sea,
fue un día movidísimo para Josh.
Deja tú. Lo que me da mucha risa es que luego sube así una foto a Instagram haciendo jeta, como un puchero. Como que mírenme dónde estoy trabajando. Uh-huh. O sea, como niño chiquito. Oh, no, ahí sí. No,
y aparte, sí. Vincent Rodríguez tiene cara de niño chiquito.
Un poco.
Cuando yo los vi por primera vez, pues Rebeca se ve mayor que el personaje de Josh Chan. Pero en la vida real son 4 años de diferencia. Pero Josh Chan, o sea, Vincent Rodríguez, es mayor que Rebeca. En este momento Vincent Rodríguez, si tiene 2 años más que yo, tiene 39.
Claro, pero mira, no quiero que quitemos la línea de tiempo en Rebeca. Uh-huh. Porque pasa algo súper fuerte. Para empezar, bueno, están todavía en el periodo del concurso de guacamole. Uh-huh. Y Rebeca va por un poquito de aguacate con una de las personas de ahí del concurso. Y resulta que están ahí intercambiando tantito de plática. Es un fulano que también es vegano, típico así con su...
Sí, Mambul.
Ajá.
Yo lo llamo John Malkovich nórdico, porque se parece un poco a John Malkovich. Pero si fuera nórdico.
Ok, sí, estás como el White Josh.
Aquí, mientras tanto, en el concurso de guacamole, vemos que hay 2 guacamoles. El de este cuate que dices tú, el del Mambul.
De los...
Que es, llamémosle hipster.
Los hipsters.
Guacamole hipster. Uh-huh. Y hay un guacamole de una cocina más tradicional, ajá, creo.
De abuela.
Ajá. Y... prueban ambos, Greg y Rebeca. A Rebeca le gusta el hipster, a Greg le gusta el de la abuela, el tradicional. Uh-huh. Y ahí está la confrontación. Primer punto, Rebeca no debería de haber podido comer guacamole con crema porque se supone que es vegana y la crema no es vegana.
Ah, pensé que ibas a decir que era intolerante a la lactosa. No, ¿verdad?
No. Según recuerdo, no. No recuerdo que haya dicho, pero es vegana. Entonces, ese guacamole que comió con crema no sé qué, se supone que no tendría, que no podría habérselo comido. Es lógico, porque apenas lleva un día de vegana.
Así
o medio es. Día de vegana, creo que no lo terminó. Y cuando están probando estos 2 guacamoles, ella dice, es que el auténtico guacamole es el de los hipsters. Uh-huh. El de esta cocina de la abuela tiene más cosas que no tiene el guacamole auténtico. Y ahí sale Greg y le dice, tú vas a hablar de auténtico guacamole como cuando hablas del auténtico veganismo que tienes. Uh-huh. Y ahí ya viene el...
Exacto. O sea,
se más sale de control.
Se sale de control porque, por un lado, Greg estaba tomando cheve. O sea, estaba... desfrontalizadillo, ¿no? Ya sabemos que él nada más toma y empieza a vomitar verdades.
Tiene una relación con el alcohol que más adelante vamos a ver.
Pero aquí lo que yo creo que triggeró tanto a Rebeca fue el hecho de que le dijo, tú no sabes quién eres. O sea, lo que le hizo ver es que tiene una identidad muy difusa, porque... te dices budista y al otro día vegana y al otro día qué, o sea, qué onda, eres falsa, eres muy hipócrita y tan hipócrita porque seguramente así te pasó en Nueva York, algo te ha de haber pasado, tuviste una crisis o quién sabe qué, pero ni quieres decir ni nada y ahí
o sea,
es donde ella ya auténtica. No puede más, entonces... ella se molesta muchísimo, realmente se convierte ahí como en un momento de crisis.
Rebeca le menciona lo de, ¿y tú qué con tu cosa esa de settle for me? De confórmate conmigo. Y Greg le dice, yo no dije eso, o sea, yo no recuerdo que eso haya pasado así. Y ahí es donde confirmamos, que no sé si ya lo habíamos dicho antes, pero desde el número musical de Valencia, vemos que Rebeca es lo que técnicamente se conoce como un narrador no confiable. No sé si ya lo habíamos dicho.
No.
Es en las historias que están contadas en primera persona, que te cuentan, yo hice tal cosa, yo hice esto. Es un narrador no confiable porque no lo estás contando desde la omnisciencia y omnipresencia de un narrador convencional, que sería, había una vez,
sí.
Caperucita Roja. Que el narrador siempre está separado y por encima de todo y lo conoce todo. Y en este caso Rebeca está contando todo desde su punto de vista. No está contado en primera persona la serie, pero casi, por esta particularidad de las
disociaciones.
Entonces, al ser una bueno, ya vemos que va a ser a lo largo de la serie una narradora en la cual no podemos confiar. Nunca vamos a poder estar seguros de si tal cosa pasó así o de si tal personaje dijo tal cosa. Y eso le va a dar mucho juego a la serie de poder no solo jugar, tratar de confundirnos, sino incluso corregir sobre la marcha cosas que necesite corregir. Está muy bueno eso. Eso me recuerda mucho a How I Met Your Mother, que siempre podían, al también estar contado en primera persona, que es el papá contándole a los hijos, siempre podían regresar y corregir, siempre podían censurar cosas, ¿no? Sabemos que cuando ellos fumaban porros de marihuana, los personajes salían comiendo sándwiches.
No recuerdo eso.
Sí, decían, salimos a comer sándwiches, porque es el papá contando a los hijos, no le va a decir salimos a fumar porros. Entonces, los actores están con los sándwiches. ¡Ah, qué rico sándwich! Fumándose un porro. Entonces, ese tipo de cosas los vamos a poder ver aquí. Y aquí lo vemos en Settle for Me. O sea, no pasó. A pesar de que es un numerazo bastante bien hecho.
Claro.
No pasó.
Pero luego ahí, ¿qué pasa? Porque tengo el recuerdo que después como que...
Se tranquilizan los dos. O sea, dicen, a ver, vamos a volver al punto en el que la estábamos pasando bien.
Ajá.
Ok.
Pero ¿cómo lo resolvieron? Porque dijeron que al final lo resolvieron como adultos. Fue como que, wow, acabamos de resolver nuestra primera crisis. Pero ¿cómo lo hicieron? No me acuerdo.
Pues estaban discutiendo y como son muchas veces las discusiones de, a ver, vamos a bajarle. Porque yo
pero nada sobre más reaccioné. Le bajaron los dos y ya.
Sí, pues también porque estaban en un lugar público. Estaban rodeados de gente. Estaban en medio del concurso de guacamole.
Sí, porque luego ya.
Y ella dice, voy al baño.
Ajá, yo tengo el recuerdo de que se fue al baño. Y ahí es donde empieza como a pensar y pensar
un
y pensar.
Baño,
una letrina de esas.
Que es letrina públicas. Portátil, pero con espejo.
Que es rarísimo.
No existen. Bueno, yo no sé mucho de eso, pero me dicen que no existe.
La cosa es que está ella haciendo como la segunda parte de Settle for Me.
Un reprise, ajá.
Sí, como que replanteándose, ¿será o no será aquí mi mejor decisión? Y cuando ella está otra vez pensando y tratando de tener su momentito de reflexión, pues está en el baño, la interrumpen. Entonces sale todavía no muy clara de su mente y de cómo se siente al respecto, y nuevamente se disocia. Empieza a tener mucho, mucho, mucho estrés, porque tiene que tomar una decisión. Por un lado, es, bueno, confórmate conmigo, y lo voltea a ver, y está ahí al fondo.
Greg le está esperando.
Ajá, y él es la opción sana. Y por otro lado, están sus impulsos, que es voltear a ver dónde están dorando una carne, y... oh, no puede, está muy tensa y se va corriendo hacia la carne.
A la carne.
Y donde va y empieza ahí a tener un atracón. Alguien la está viendo, pensaríamos que es Greg, pero no. Es vegano.
John Malkovich nórdico.
Ajá. Y le dice, no le digas a nadie, por favor. Y él, pues por favor, yo te guardo tu secreto.
Pero creo que él dice, yo también me como la carne de vez en cuando.
Y pues obviamente traslada la analogía de si mi decisión sana, que es conformarme con Greg, que ya vi que podemos resolver conflictos de forma sana, que no todo lo que hacemos termina en herirnos y en maltratarnos, pues entonces Greg se vuelve alguien más real, como una forma más viable de amor o de relación.
Y permanente.
Para vincularse de una forma pues, idealmente permanente y no la pudo tolerar. Y entonces, a través del impulso de la comida, disfraza su urgencia por irse hacia la decisión no sana, que es ir por los tacos, pero al mismo tiempo lo transforma en tener sexo con un extraño. O sea, tomar la decisión errónea que ella ya había rechazado con el vato de Tinder. y que ahora sí iba a cumplirse. Dejarse
también
llevar.
Porque John Malkovich nórdico estaba mucho mejor que el pobre Jason con sus bolas apestosas.
Pues deja tú Jason, pero si entre Greg, que ya tenían un poquito más de vínculo y todo, pues no pudo tolerar la posibilidad de volver a amar a alguien, y qué tal si la abandona. Entonces, por el miedo a repetir el conflicto con el papá, pues es más fácil irse por el impulso de acostarse con el extraño, con el vegano, que al fin es pues como volver a caer en esto de la decisión no tan sana. Porque pues ya vimos todos los riesgos, el sexy stranger, y al final dice, ¿sabes qué? Pues no quiero tener más contacto contigo, porque el fulano insiste de que bueno, hay que seguirnos viendo y todo. Lo saca de la casa.
El John Malkovich nórdico.
Ajá.
Sí, terminan muy rápido de
nomás a lo que van.
Tener sexo. Y Greg como que empieza a sentir aquí arriba que le están empezando a crecer los cuernos.
No, se da cuenta de que Rebeca le manda un mensaje.
Le manda un mensaje de que se sintió
ya
mal.
Ya me voy. Ajá. Ahí te ves.
Pero él va a visitarla. Entonces yo digo,
yo creo que fue
ese acto entre ella y John Malkovich nórdico, ¿cuánto duró? Porque ¿cuánto pudo haberse tardado Greg en ir a la casa de Rebeca?
Pues Greg es de pensarlo mucho. Yo creo que sí pudo haber estado ahí rumiando. Ay, ¿qué pasó? No, sí, no.
Bueno, ya cuando empezó a sentir que le crecieron acá arriba, dijo, mejor voy a cerciorarme.
Pero ponle que a lo mejor él ni se dio cuenta. O sea, pues ya lo dejaron ahí plantado en la media cita, pues a lo mejor va a ver, oye, ¿estás bien? Y se topa, pues, de
en
salida.
En la entrada.
Al tipo.
Al tipo al con
nórdico.
El que Rebeca se acaba de acostar.
Claro.
Siendo que la cita era con Greg.
Entonces, pues, los cacha, porque en ese momento toca en el timbre, Rebeca vuelve a abrir y todavía en bata recibe a Greg. Y, pues, le dice, pues sí. No me sé comportar como un adulto.
Me llamó mucho la atención que esa fuera la excusa de que no soy un adulto. Se justifica diciendo que no es un adulto.
Sí, después Heather la visita.
Este es el punto medio de la historia, en donde ya no podría estar peor. Greg se va. No, naturalmente.
Normal.
Ella se queda pues con toda la culpa del mundo. También ya asumiendo que Heather va a estudiarla, le dice, saca tu computadora porque todo lo tengo ahorita fresquecito, me acaba de pasar.
Sí.
Y ahí Heather toma la decisión de ya no verla como un sujeto de estudio y vincularse con ella.
Pero todavía no lo admite, porque hasta como que le toma así de que... Uy.
Sí, sí, le dice, descansa, Kido.
Sí, sí, sí. Kido, como le dijo el papá también, cuando se fue.
Sí,
¿verdad?
Sí, es cierto. No había pensado en eso.
Pero eso Heather no lo sabía.
Pero es que ha de ser muy común, ¿no?
Sí, pero es una palabrita que se repite.
Podría haber triggerado, pero creo que no.
Parece que no. Solamente fue ahí como que, bueno, pues... Ahí queda y
la empieza
la
a ver como
final,
ser humano. Porque la empieza a ver como ser humano.
Ya más humana, porque incluso al final del episodio, Heather admite frente a la clase que quiere ser amiga de Rebeca. Y eso pocas veces se ve en el personaje de Heather, como lo afectivo, lo empático. Casi siempre está como en su onda, o haciendo crítica, o
es
siendo ácida.
Es que Heather no lo dice, pero lo demuestra. O sea, no dice voy a ser empática, pero lo es.
Lo hace.
Mientras que con su verbalización es diferente. Claro. Es apática y es... Entonces, aquí ya vemos... Ah, bueno. Rebeca le dice, soy mayor que tú, cuando en la vida real Rachel Bloom es 2 años menor que Bella Lovell, la actriz que hace de Heather Davis, lo cual... No sé por qué en esta serie todos los que son menores se ven mayores o los que son mayores se ven menores. Es rarísimo. Josh recupera su oportunidad de tener su trabajo de sus sueños porque Rebeca, no me acuerdo en qué momento se da cuenta. Ella se da cuenta, ve la fotografía de Josh.
Le habla por teléfono, le habla de que qué te pasa, te vi en lo de radiología y tú habías aplicado al otro trabajo, y le dice, lo que pasa es que me dijeron que mi ensayo estaba muy pretencioso y que parecía que hablaba que había estado en Harvard, pero como si fuera algo malo.
Pero me dijeron que parecía que había estudiado en Harvard, pero
no como algo bueno. Ajá, y aquella se
otra forma. Ay, sí. Y se lo lleva de la mano. Ajá. A reclamar.
Y ahí pasa una cosa bien rara porque...
Está buenísima.
A ver.
No, ella, en esa escena, Rebeca, está hablando con el encargado ahí de la tienda.
Proyectándose.
Exacto. Oh, ella está hablando de ella.
Todo el tiempo.
Y de Josh. Y prácticamente se confesó. Uh-huh. Porque le empieza a decir, no sabes la suerte que tienes como tienda de que Josh te ame. Este es el clímax, porque es el punto más alto de emoción en este episodio. Uh-huh. De Rebeca, en donde por alguna extraña razón todo lo que dice de... Porque incluso menciona a Audra Levine.
No soy Audra.
Y Josh ni el encargado saben quién es Audra Levine. E incluso Josh desde atrás se ve como le dice en voz baja perdón al encargado, ¿no? Mientras Raquel,
pero,
Rebeca
pues,
está en medio.
Ahí ya se dio cuenta el encargado de dónde vino ese ensayo. Uh-huh. Que luego viene algo padre, pero que también otra vez le da cuerda al conflicto. O sea, ya habló Rebeca de que, ay, tú eres la persona tienda más afortunada del mundo porque sí. Josh te ama. Y Josh es genial, y si trabajara aquí sería lo máximo y todo.
Prácticamente Rebeca confiesa su amor por Josh. Uh-huh. Al encargado de la tienda.
Claro, y...
Y Josh no se da cuenta.
No se dio cuenta.
O sea, hace güey, no sé.
Yo siento que no se dio cuenta porque ya demostró que no tiene un CI muy alto. Ajá. Porque aparte dice, ay, es que también fue mi culpa porque entregué la hoja sin leerla, ni siquiera vi que estaba... escrito así, y pues aquella peleándose por el ensayo con el tipo, pues se dio cuenta que ella ya lo escribió, o sea, en realidad todo se acomoda, pero Josh pone otra vez así la chispa en el caminito de pólvora que le dice, estoy muy contento de que te hayas mudado aquí, Bex. O sea, le da cuerda otra vez. O sea, estuvo bien todo lo que hiciste y me encanta que hayas estado aquí porque tú me diste el trabajo de mis sueños, eres lo máximo y no hay manera de regresarse de ahí otra vez. Porque aunque estuvo bien difícil el día, Josh ya le dijo, no, pues sal con Greg, yo no me opongo, ¿verdad? Que es como casi, es tu última oportunidad, dime qué hago. No hubo ahí ninguna confesión, no hubo nada. Uh-huh. Pero después de haber salido con Greg, después de haber caído en esta situación de, uy, tengo a alguien que se interesa por mí y que me puede hacer bien y que a lo mejor si salimos, pues la arruino y me meto la pata. O sea, es decir, se sabotea la propia cita dejando a la mitad por irse con otro. O sea, es una cosa muy, muy, muy impulsiva, muy poco planeada, que la hizo en un momento pues de no pensar, porque incluso es como si ella no hubiera estado muy consciente de las cosas hasta el final, ya que se da cuenta de que, oye, hice esto y él me cachó, entonces no hay forma de reponer eso.
En el episodio inicial, cuando renuncia a su trabajo en Nueva York, es algo que hace pareciera que no está pensando cuando lo
hace. Sí, por eso cuando le habla a Heather de hice algo tan horrible que parece que lo hiciste en un sueño. O sea, da la narrativa de que estaba disociado. Disociado es que el cuerpo y la mente y las emociones quedan así separadas. Entonces ella va como en automático y hay personas que se disocian tan intenso que a veces pueden de repente decir, ay, ¿cómo llegué aquí? y Órale. Tienen así como blackouts o les faltan pedazos o bloques de segmentos del día o de sus acciones y no se acuerdan qué hicieron o dijeron
como si
algo.
Fuera como si en una borrachera cuando pierdes la conciencia pero sin borrachera,
pero por estrés, por ansiedad o por este momento. Entonces ella dice, es que fue como si lo hubiera hecho en un sueño, pero hice algo terrible y me da mucha culpa. Entonces, todo eso que pasó y que al final venga Josh a decirte, me alegra que te hayas mudado
que estés aquí.
Otra vez le eleva y regresamos al I was working. O sea, otra vez estamos donde mismo. Y me encanta porque está para seguir analizando. Por un lado ya tienes el elemento Heather,
sí,
que le va a incluir pues confrontaciones, pero al mismo tiempo afecto, porque ya dijo, okay, me interesó. Quiero al ser, principio sí, por lo curiosa que es, por lo extraña, porque es un sujeto que llama la atención, pero al mismo tiempo le empezó a tomar cariño. Porque la fue a apoyar en un momento, ya no lo grabó, ya no lo hizo por la clase. Al final hasta incluso queda ahí un poquito en conflicto con sus colegas porque le dice, pues no la quiero diagnosticar.
Ah, sí, porque le dicen, esta mujer le falta diagnóstico.
Y la sí, maestra sí pudiera tenerlos. Sí.
Y dice ella, no la quiero etiquetar.
Porque yo quiero ser su amiga. Y entonces ahí quiere decir que ya perdió la neutralidad un poquito, pero está padre que lo reconozca y que esté ahora abierta o más sincera en que puede haber una amistad. Entonces ya no es la vecina, se transformó durante el episodio en alguien que va a ser significativo. Entonces también eso se me hizo muy interesante.
Ahí ya fue el final de del episodio. Nada más cierran con una última escena rápida de
donde
están dos tipos hablando en una oficina y nos damos cuenta de que es el jefe de la compañía de mantequilla que está hablando con su tal vez director creativo, no lo sé, porque le dice, está muy bien el copy, la redacción de los comerciales que estamos que estás haciendo.
Que ya se pusieron muy intensos.
La mantequilla se está vendiendo muy bien, pero nos damos cuenta, no me acuerdo si dan el nombre de este tipo, de este hombre ya mayor, pero nos damos cuenta de que cada vez están más intensos los comerciales, cada vez están más raros, como lo vimos aquí. El anuncio de mantequilla primero empieza con Healthy Choices. Pero ya el siguiente es...
Digamos que el primero que conocemos es... ¿Cuándo fue la última vez que fuiste realmente feliz?
Feliz.
Toma mejores decisiones, o más sanas, y luego...
El T-Choices, ya el último es... El futuro está en tus manos y en el filo de tu cuchillo. Y esta persona que está en la última escena es el que escribió todo eso. Le dice, oye, ¿todo bien en casa? Y el tipo le confiesa, dejé a mi esposa por una prostituta. Y rompen llanto y ahí se acaba el episodio.
Ay.
Y vamos a ver que más adelante va a seguir teniendo esto más juego dentro de la serie. Por lo pronto, aquí termina el cuarto episodio de Crazy Ex-Girlfriend, en donde sabemos o nos damos cuenta de que Rebecca está Bunker Balls, pero aún así Heather quiere ser su amiga.